La destrucción avanza a paso de gigante sobre la franja de Gaza y a golpe de misil del ejército israelí. Las noticias sobre un posible alto al fuego mediado por los egipcios cobran cierta intensidad, pero no acaban de cuajar. Ayer domingo, quinto día de la operación Pilar Defensivo, ha sido especialmente sangriento. Los niños se llevaron la peor parte. Hasta 10 de ellos han muerto por los bombardeos, 4 miembros de una misma familia. Son, según datos de France Press, parte de los al menos 31 palestinos, muchos de ellos civiles, que han muerto solo ayer por las bombas que de momento no dan tregua y que mantienen aterrorizada a la población de Gaza. Pero claro, esto tiene dos partes. Y mientras tanto, los cohetes palestinos han vuelto a sobrevolar la frontera que separa Israel de Gaza en dirección a Tel Aviv. Ahora, dice la crónica del diario El País de Madrid, despegan desde casi cualquier lugar de la franja causando un enorme estruendo. Salen desde atrás de un hotel, desde al lado de un edificio de viviendas. Ese es el panorama, en una apretada síntesis, en estas horas que se perfilan decisivas. Cuando se puso en marcha todo este nuevo enfrentamiento, estuvimos en contacto con Israel, teníamos la crónica de Ana Jerosolinsky. Hoy nos interesa mirar a la franja de Gaza y para eso nuestro llamado va en este momento a la periodista española Carmen Rengel, a quien le damos los buenos días, cerca del mediodía ya, allí donde ella se encuentra. ¿Dónde exactamente, Carmen?
Hola, muy buenos días. Pues estamos ahora mismo en Gaza capital, en Gaza ciudad, cerca de la calle Al-Nasser, donde hace apenas media hora se estaba produciendo el entierro de esa familia, que como bien comentaba, la familia andaluz ha sido la última gran víctima de este ataque contra Gaza que comenzó el miércoles pasado. Se trata de una familia, 11 miembros, que murieron ayer cuando el misil que lanzó Israel cayó sobre su casa. Entre ellos había, inicialmente pensábamos 4 niños, finalmente son 5 niños que podrían tener entre los 3 y los 16 años. Acabamos de dejar una capilla ardiente con los niños en las camillas envueltos en banderas palestinas, las madres llorándolos y con el pensamiento de por qué son los civiles los que tienen que pagar en los conflictos armados, en este caso en ambos lados, pero es cierto que en el lado palestino con víctimas mortales. Todavía está por aclarar si había algún miembro militante, al menos de carnet, quizás no dirigente importante, pero sí miembro de Hamas dentro de esa vivienda, alguno de esos adultos. Pero la pregunta que se hacen todos los vecinos es si el medio de atacar al enemigo, que en este caso sería Hamas, es también matar a los que lo rodean. Estamos en un punto bastante duro porque ya alcanzamos la cifra de 83 muertos y más de 700 heridos. De esos 700 heridos, el 90% son civiles. Israel asegura que solo el último día ha alcanzado ya 90 objetivos. Hablan de comisarías de policía, campos de entrenamiento de Hamas y de la yihad islámica. Hablan también de puntos donde se estaban preparando nuevos lanzamientos de cohetes hacia ciudades israelíes como Rehovot, que en principio estaban más tranquilas, y también esta mañana allí están llegando ya los cohetes. Y nos encontramos con una mezcla todavía extraña de sentimientos entre la gente de la calle, puesto que hay mucha población que, sin ser miembros de Hamas y sin haberlos votado siquiera, se sienten robustecidos con esta respuesta tan firme, tan fuerte, que en principio las milicias le están plantando a Israel, algo insólito. Nunca habían llegado tan lejos con los misiles, nunca habían tenido tantos misiles para amenazar a la otra población. Entonces creen que ahora es el momento en el que quizá, si no doblarle el pulso, al menos sí que pueden mantenérselo. Por eso están muy firmes con esas negociaciones de paz que parece que se están empezando a activar en el Cairo. Pero hay que decir que el sentimiento mayoritario es que es de muy poca esperanza realmente. Consideran que esta escalada va a ir a más y todo el mundo está preparado para cuando llegue la supuesta ofensiva terrestre.
Carmen, es muy difícil en estos casos, y tratándose del conflicto entre árabes y entre israelíes y palestinos, cortar el círculo vicioso y saber dónde empezó una etapa, cuál fue el causante. Pero lo cierto es que había una tregua entre las dos partes hasta hace pocos días. El miércoles todo esto se precipita cuando Israel resuelve llevar adelante el asesinato selectivo del jefe militar de Hamás, pero a su vez lo hace en respuesta, en represalia, por los disparos de misiles palestinos que estaban cayendo sobre territorio israelí. Entonces, pregunto, Carmen, ¿por qué estaba ocurriendo esto? ¿Por qué a su vez palestinos disparaban misiles sobre territorio de Israel antes de los hechos críticos, antes de que se iniciara esta operación?
Sí, tenemos que tener en cuenta que los altercados, los incidentes entre Gaza e Israel son cíclicos, se repiten con muchísima frecuencia. Cierto que a veces que los medios de comunicación, ya con las mediciones extrañas que hacemos en ocasiones de cuántas víctimas consiguen ser noticias, pues ya no los contamos, pero cada dos meses y medio tenemos incidentes en la frontera, tenemos ataques de las milicias a soldados israelíes que están patrullando, tenemos cohetes que están lanzando y la réplica de Israel, que siempre se lleva por delante a milicianos, pero también a civiles. En este caso estábamos ante un episodio muy similar, estaban lloviendo cohetes contra Israel, pero a una distancia, la aproximada de siempre, entre 12 y 15 kilómetros, no más allá, estaban sometiendo a esas poblaciones del centro y del sur. Pero llegado un momento en el que el Cairo había conseguido lo que siempre consigue, una tregua en la que ninguno de los dos dice perder, siempre dicen nos comprometemos a no disparar siempre que no nos sintamos sometidos y amenazados por el de enfrente, eso siempre suele dar lugar pues a esos 2-3 meses de relativa calma. En este caso se había conseguido, pero no duró ni 24 horas. ¿Por qué? Porque Israel decidió que era el momento de dar el golpe definitivo contra Jabari, el comandante, el jefe de las brigadas Al-Qassam de Hamás, que era un señor que llevaba más de una década de actividad terrorista, que había planificado algunos de los grandes ataques contra Israel y algunos de los logros más simbólicos de Hamás en los últimos años, como el secuestro de Gilad Shalit, que estuvo 5 años en un punto indeterminado de esa franja de Gaza, donde nos encontramos sufriendo ese secuestro. Decidieron ir a por él. Hay quien dice que para lanzar un mensaje muy severo a Hamás, porque no consiguen calmar y controlar al resto de milicias menores de la franja, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, la Yihad Islámica, que aunque tienen un armamento menor, seguían insistiendo en hacer daño a Israel. Israel quiso parar eso de raíz, y lo que consiguió fue lanzar una operación a mucho mayor calado, y se han encontrado con una respuesta que Israel insiste desde hace mucho tiempo. Para ellos era esperada, quizá no tanto para su población, y es el hecho de que han encontrado muy robustecidas, muy fuertes, a esas milicias con armamento capaz de llegar a más de ese perímetro que estábamos hablando, entre 12 y 15 kilómetros. El primer golpe a 40 kilómetros al sur de Tel Aviv, con un pacto psicológico importantísimo, de derrota para unos y de victoria para otros. Ya han llegado a más de 60 kilómetros marchando sobre Jerusalén. Entonces se están dando cuenta que está siendo muy difícil y que no podían ya abandonar esa operación sin dar un golpe importante.
Pero mi pregunta era, Carmen, ¿por qué había disparos de misiles sobre territorio de Israel antes del miércoles pasado? ¿Cuál era la causa de esa actividad de agresión?
La respuesta es la de siempre, el odio visceral en ese sentido contra Israel y el sometimiento y la orden de las milicias de seguir insistentemente con esa lluvia alentada, eso sí que es algo nuevo en estos meses, por un nuevo contexto regional. Es la fortaleza que siente ahora Hamás, siendo Raíz, una formación que ha nacido de los hermanos musulmanes de Egipto, se siente ahora muy avalada, muy respaldada por el nuevo gobierno de Egipto. También han recibido visitas en las últimas semanas, rompiendo el cerco diplomático de una delegación del gobierno de Qatar. Se sentían muy fuertes y era el momento de decirle al mundo árabe, huyendo con las revoluciones, que ellos también podían presentar batalla al enemigo, en este caso externo, no tanto interno. Y eso ha acelerado un poco las cosas, quizás ha sido el distintivo respecto al resto de oleadas anteriores.
Estábamos hablando recién de las víctimas palestinas que viene dejando esta operación llevada adelante por el ejército de Israel, tanto los muertos como los heridos que se amontonan. También hay muertos y heridos del lado israelí, pero claro, los números son más graves o más serios del lado palestino. Ahora, Israel argumenta, como tú sabes, Carmen, que la causa de ese tipo de daños colaterales, como muchas veces se lo llama en una guerra, es que los milicianos palestinos lanzan sus cohetes desde lugares fuertemente poblados por civiles, que de hecho están usando a los civiles como escudos humanos. Lo denuncian justamente como una práctica censurable. ¿Qué dices tú a propósito de esto y a propósito de cómo lo viven los propios palestinos?
Es cierto que la milicia de Hamás, la milicia de Yihad Islámica, está totalmente imbricada entre la población. Absolutamente cierto. Hay edificios civiles en los que en una planta viven algunos dirigentes y se usan como almacenes o se usan como puntos de reunión. Es cierto que hay edificios gubernamentales que están perfectamente localizados al lado de un colegio, al lado de un centro sanitario, al lado de una oficina municipal. Eso ocurre, es cierto que en todos los gobiernos del mundo, en todos los países del mundo, hay edificios gubernamentales, edificios de gestión que están cerca de la población, lógicamente para darles servicios. Pero en ese caso son objetivos que Israel, digamos, sí que limpia, por llamarlo así, de forma más quirúrgica. Ahí sus ataques están muy medidos porque tienen las coordenadas. Y problemas son grandes barrios, como en el norte de Gaza, por ejemplo, en la zona donde nos encontramos en el hotel, está totalmente rodeada por un campo de entrenamiento de Hamás, con lo cual se quedan pequeños reductos de seguridad que en el fondo no son tales, porque en el momento en el que llega ese impacto puede que destrocen la comisaría de Hamás, pero estás dejando sin luz a los vecinos de alrededor. Es una práctica lamentablemente usada por prácticamente todas las facciones del mundo, el estar dentro. Me decías cómo lo siente la gente. Hay unos sentimientos encontrados. Hay gente que se siente cómoda y que para ellos es un orgullo tener a lo que ellos llaman mártires y combatientes dentro de sus propios bloques por simpatía. Hay otra gente que para nada, que se siente aterrada, que de hecho se está moviendo a casa de otros familiares, a barrios que no son tan marcadamente controlados por Hamás, que quizás son más tendentes a Fatah, la facción que gobierna en Cisjordania, con la Autoridad Nacional Palestina. Se están moviendo porque están realmente asustados, porque no quieren ser esa diana. Saben que es posible que algún misil caiga donde no debe y saben que la metralla también puede ser muy dañina, incluso para una persona que sencillamente esté cruzando la calle. Pero se están moviendo. Nos encontramos casas donde habitualmente viven 5 o 6 personas y ahora mismo hay 30 refugiadas para evitar ser objetivo. Y nos encontramos también a gente que está realmente preocupada de qué tipo de arsenal puede haber en sus edificios, porque precisamente eso es que ahora está buscando más Israel, destruir todos esos cohetes de largo alcance, y hasta que eso no ocurra, dicen desde el gobierno, no van a cesar esa ofensiva.
Esto ocurre, Carmen, en la franja de Gaza, donde gobierna el movimiento Hamás. Mientras tanto, ¿qué pasa en la otra franja, en Cisjordania, donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, donde gobierna Fatah?
Pues estamos viviendo estos días algunas manifestaciones de solidaridad con los hermanos de Gaza. Como ellos dicen, hay que entender que también hay bastante población Gaza en Cisjordania, gente que se quedó allí bloqueada cuando Israel decidió decretar un bloqueo sobre la franja e impedir que nueva gente entrara y saliera después de la victoria de Hamás. Allí el sentimiento es más fraternal que político. Entienden que los que sufren son los civiles y el posicionamiento político intenta ser no muy marcado. Pero también hay que tener en cuenta que Hamás en los últimos meses estaba ganando bastante seguidores en Cisjordania, que es algo que preocupa a la autoridad nacional. En el plano popular, manifestaciones muy tranquilas de apoyo. No estamos teniendo grandes incidentes. Ha habido algunos heridos por enfrentamientos con el gobierno israelí, con los soldados del ejército israelí, pero son realmente menores. Y la duda está en cómo esta operación puede afectar también al gobierno de unidad, pretendido gobierno de unidad, que lleva más de 2 años intentando negociarse entre más de 23 facciones palestinas, esencialmente Fatah, que gobierna en Cisjordania, Hamás, que gobierna en Gaza, y que todo el mundo ve de una forma muy lejana. Hasta que eso no ocurra, no podrá haber realmente unas elecciones. Y para ellos esta nueva operación lo que hace es hundir aún más ese sueño de tener de nuevo unidos administrativamente los dos territorios, algo que en 2007, con la victoria de Hamás, quedó absolutamente truncado. Se ven sin conexión territorial, sin posibilidad de visitar a familiares, sin posibilidad de hacer intercambios educativos, académicos con las universidades. Y eso es algo que ya pesa mucho en el ánimo de los palestinos, que están realmente entristecidos. Y además, un factor importante, dentro de las condiciones que se explican para el porqué de ese momento de la operación lanzada por Israel. Es cierto, como decíamos, que los cohetes ya estaban lloviendo sobre su territorio, pero ¿por qué la virulencia de Israel? Tenemos unas elecciones próximas, eso no hay que olvidarlo, las tenemos en enero, y muchos analistas aseguran que Benjamín Netanyahu quería reforzar su autoridad. Pero hay otro punto importante. El día 29 de este mes de noviembre se votará en la Asamblea General de Naciones Unidas el acceso de Palestina, el reconocimiento como Estado observador, no miembro. Sería la primera vez que legítimamente se le da el estatus de Estado a Palestina, aunque no tenga todavía ni siquiera unas fronteras definidas. Para ellos es muy preocupante lo que está ocurriendo, porque si el terrorismo de las milicias palestinas hace mucho daño en Israel y hace que la comunidad internacional se termine alineando con el derecho legítimo a la defensa de los israelíes, acaben por tener menos votos en esa asamblea, tener menos refrendo. Inicialmente creen que van a conseguir los votos necesarios, pero no solo quieren un voto en número, quieren voto de calidad. Quieren que haya muchos países importantes de América, importantes de Europa, que les den ese sustento. Y políticamente en este momento también eso preocupa mucho. Creen que va a quedar muy descafeinada la votación de finales de este mes.
Por último, Carmen, allí en Gaza, ¿se ve factible una tregua, un alto al fuego, o lo que se espera es la invasión, porque es la otra gran posibilidad, una invasión de Israel en ese territorio?
Se teme más la invasión, porque lo que llega aquí con unos medios realmente también muy sesgados y donde la propaganda sigue teniendo un peso importantísimo. Aquí se habla constantemente de derribos de aviones israelíes, de soldados secuestrados, algo que está totalmente negado por las fuentes militares israelíes. Sí que se hace mucha insistencia en el gran despliegue de tropas que hay en la frontera, en que se ha sustituido a tropas, a unidades regulares por unidades de élite, en que es inminente el asedio de la franja. Eso por un lado, ese miedo inoculado con esos rumores hace que la gente que ya tiene una experiencia vital importante de ofensivas como la de Plomo Fundido hace 4 años, siempre se tema lo peor y se esté preparando para lo peor. Pero además, siendo realistas, es que las posiciones están muy enconadas. En el diálogo que se está llevando ahora a cabo en el Cairo, las posturas son en ese momento irreconciliables. Israel plantea que quiere un alto al fuego absoluto, definitivo, y la seguridad de que sus ciudadanos, ahora mismo más de 5 millones están bajo ese círculo de peligro de los cohetes de Gaza, no van a ser nunca más atacados. Las milicias de Gaza se niegan, por supuesto, a esto. Ellos a su vez piden el cese de ese cerco que se estableció sobre el territorio después de la victoria de Hamas, y también el seguro, la afirmación sin duda de que Israel no va a volver a atacar objetivos de alguna de estas facciones. Desde luego, lo que dice uno es exactamente lo contrario que lo que dice el otro. Lo que nos cuentan es que las delegaciones que están destinadas en este momento en el Cairo tienen poca fe de avanzar las cosas. Decía ayer el presidente norteamericano Barack Obama que él esperaría 24, 36, 48 horas y que sería un plazo razonable para conseguir algo. Realmente aquí la gente no se cree las palabras de Barack Obama. Piensan que la ofensiva va a ser así, va a ser dura, va a ser terrestre, que el hecho de que llevemos ya 2 noches con bombardeos también desde el mar, con la armada israelí, lo que denota es que esta escalada crece y no que se aminora. La esperanza realmente es bastante poca.
Carmen Rengel, periodista española, colaboradora de varios medios de su país, desde allí, desde la ciudad de Gaza, donde nos ha atendido esta mañana. Carmen, gracias. Nos mantenemos en comunicación.
Muchísimas
en los próximos
gracias.
Días.
Muchísimas gracias. Muy amable. Buenos días.
Hasta pronto.